Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Estás aquí con nosotros en Mediodía, en COPE más. Álvaro Coutelén, director de los servicios informativos locales.
Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lleváis las taquicardias que están generando estos encuentros? Que sí, que no, que nos encontramos, que nos llegamos a un acuerdo, que no llegamos.
Yo con el Sintrón.
Estás con el Sintrón, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Y con el defibrilador al
también,
lado, por si acaso.
Aquí tenemos uno cerquita porque pues esto está, ¿no? Vamos.
Nada, a ver si me tiene
no
que dar ahí
apto para cardíacos.
Tres achuchones ahí.
Totalmente.
Pues nada, que oye, que lo de la comunidad lo vamos a dejar aparcado porque una vez que se ha compuesto la mesa de la Asamblea, con esa disposición de 5 puestos para PP, Ciudadanos, Vox y 2 para el PSOE, se quedan fuera Más Madrid y Unidas Podemos. Ahora quedan unas semanas hasta que se fije la fecha del pleno de investidura. La fecha tope tiene que ser el 11 de julio, pero tanto PP como Ciudadanos como Vox se han dado 15 días para intentar cerrar un acuerdo. Ahora el nuevo presidente de la mesa de la Asamblea, Juan Trinidad, le confundo siempre, le voy a bautizar.
Juan Trinidad, Juan,
pero
sí.
Te voy a contar el porqué, fíjate,
ver,
ahora
pues,
que tengo tiempo
pues,
aquí.
Pues explícamelo.
Porque es que tengo un compañero del colegio que se llama Javier Trinidad. Y por eso le llamo así. Juan
y no,
Trinidad.
Y no es tu compañero, ¿seguro?
No, seguro. Juan Trinidad Marcos, de Ciudadanos, el nuevo presidente de la mesa de la Asamblea, ahora va a llamar a los partidos políticos, va a iniciar una ronda de contactos y luego propondrá el nombre de un candidato para esa sesión de investidura que será a primeros de julio. Como te digo, la fecha límite es el día 11. Como de momento no se han sentado, se lo van a tomar con un poquito de calma, el foco tiene que estar ahora puesto en el Ayuntamiento de la capital, porque ahí sí que hay prisa. Quedan tan solo 3 días para que se constituya el nuevo consistorio de la capital en el Palacio de Cibeles, y PP Ciudadanos, desde la reunión del pasado viernes, no se han vuelto a ver, no se han vuelto a citar, no se han vuelto a reunir, y el tiempo pasa. Bueno, la situación está así. Almeida y el Partido Popular lo tienen claros. Si no es Carmena, el alcalde único que puede ser es José Luis Martínez Almeida del PP. Cualquier otra consideración ellos no la van a apoyar, pero es que ni ellos, ni Vox, ni la propia Manuela Carmena y sus 20 concejales de Más Madrid, ni siquiera el PSOE de Pepo Hernández, que también acaba de decir que no apoyaría a Begoña y Villacís como alcaldesa. Es decir, los números no cuadran, es decir, o es Almeida o es Carmena. En el caso de que sea Almeida, es con el apoyo obviamente de PP, de Ciudadanos y de Vox, la suma de esos 3 grupos. En el caso de que Villacís quiera presentarse y que voten sus propios concejales, ni siquiera con eso podría ser alcaldesa, con lo cual ya sabes que en el caso del ayuntamiento, si no hay mayoría, automáticamente en la segunda votación es alcaldesa la cabeza de lista de los más votados, en este caso Más Madrid y Manuela Carmena. ¿Qué va a pasar? Pues que, como venimos contando, va a haber pacto sí o sí, y estas palabras no las digo yo, las acaba de decir también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Telecinco. En el Ayuntamiento de Madrid va a haber acuerdo sí o sí. Manuela Carmena va a dejar de ser alcaldesa. ¿Cuándo? Pues ya sabes lo que es el politiqueo. Que
2 minutos antes lo sabremos.
Si no es el sábado, 2 minutos antes de que empiece, ¿sí?, el pleno, será el viernes por la noche. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el Ayuntamiento de Madrid? Y también estamos pendientes de las novedades del crimen de Aranjuez. Esa historia de venganza y de celos entre familias gitanas, que de momento se ha cobrado la víctima de 2 mujeres jóvenes, de 35 años Lisette, 23 Monse. Lisette ya enterrada ayer en el cementerio de Aranjuez, hoy su hermana Monse también va a ser enterrada en ese cementerio de esta localidad, en cuyos juzgados se han vivido esta mañana momentos de mucha tensión, y es que allí está ya Juanín, el presunto asesino de sus 2 cuñadas, y bueno, te puedes imaginar la que se ha formado a la entrada del juzgado. Los gritos más desgarradores, por supuesto, los del marido de esta última víctima, de Monse, diciendo que no tiene la culpa su mujer, que ahora deja huérfana a 2 niñas, que qué culpa tienen las niñas. Mucha familia también de las 2 fallecidas, y hay otro detenido, que es el marido de la primera víctima, de Lisette, que justo antes de que llegase Juanín a los juzgados ha aparecido él a toda velocidad con un coche, se ha subido a la acera, casi atropelló a un policía, y con la intención clara de entrar a los juzgados para esperar a Juanín y tomarse cumplida venganza. Bueno. Ha tenido que ser reducido con muchos problemas por parte de la policía, esposado y conducido dentro de los juzgados. Está acusado de detención temeraria, pero bueno, teniendo en cuenta sus circunstancias, seguramente el juez le deje en breve en libertad.
Vaya
por cierto,
situación.
Va a ser el juzgado número 3. de instrucción número 3 de Aranjuez el que se va a hacer cargo del caso. Y hasta ahora Juanín sigue sin declarar ante el juez, nos comunican fuentes judiciales, con lo cual esto va para largo. ¿Qué medidas tomará el juez? Lo que te contaba ayer. Lo que no sea mandarle a prisión provisional comunicada y sin fianza, será todo una sorpresa. Eso sí, estará aislado para evitar cualquier tipo de incidente en la cárcel.
Estaba mirando, Álvaro, el Twitter de Juan Trinidad Martos, a quien empecé a seguir rápidamente ayer, y se presenta como presidente de la Asamblea de Madrid. Sí. La inclusión no es una quimera, es un derecho.
Pues fíjate, bien, ahí estamos. Bien. Fenomenal.
Gracias.
Va a tener trabajo, ¿eh?
Va a tener trabajo.
Va a tener trabajo.
Y a la 1:10 vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. María Herrero desde la DGT. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes, Ana. Pues a esta hora todavía tráfico lento en la entrada a la capital por la 5 en Arroyomolinos por labores de limpieza de la calzada. Pero en el resto de la red viaria de momento seguimos sin incidencias.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están esas calles de capitalinas, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Seguimos destacando, atentos, los labores de asfaltado que se llevan a cabo en el cruce de las calles Alcalá y Goya, así como también en Doctor Esquerdo, precisamente a la altura de Goya. Atentos, pudiera afectar al tráfico durante el día. También tenemos que destacar, en general, una situación muy tranquila en la M30, sin incidencias importantes que estén afectando al tráfico, niveles de circulación hasta ahora muy bajos, y los principales accesos, también, los niveles de circulación son muy bajos, se entra y sale de la ciudad sin dificultades.
A 1:11 del mediodía. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Estás bien?
¿Has visto qué voz tengo ya?
Sí.
Así.
Bueno. Si me dices hola desde así un poco lejos, no creo que no me volvería.
Pero bueno, aquí estoy. Es un paso adelante.
Estás
respecto
aquí,
a ayer. Sí,
es importante. Sí, sí. Es que estos cambios de tiempo...
Sí, desde luego.
Están haciendo mucho daño, Amparo Latre. Fíjate de lo que vamos a hablar hoy, de una denuncia. La Mesa de Hospitalidad de Madrid ha denunciado al Defensor del Pueblo por la falta de compromiso de la Administración con los migrantes y desplazados que llegan aquí a Madrid.
Sí, hemos hablado en otras ocasiones de esta Mesa por la Hospitalidad, que reúne, que congrega todos esos servicios, instituciones, congregaciones que tiene la Iglesia y que trabajan con estas personas que llegan, y afirman que la Administración Pública sigue dando muestras de improvisación y absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de todas esas personas desplazadas que llegan forzosamente a Madrid sin contar con un lugar en el que sean dignamente atendidas. Esta falta de coordinación, lamentan, afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo mujeres embarazadas, familias con bebés o niños, personas con discapacidad que se han visto literalmente en la calle sin ser acogidos por ninguna administración y que han tenido que ser alojadas de emergencia en centros pastorales o en parroquias de la diócesis. Que se dice pronto, ¿eh? Hablamos de mujeres embarazadas, pensemos en nuestras familias con niños, que nos viéramos en situaciones así, ¿no? Bueno, pues Rufino García, hemos hablado con él, es el delegado episcopal de Movilidad Humana.
Elevar una queja por la situación de calle en la que se encuentran decenas de inmigrantes y refugiados, que si no fuera por los espacios de acogidas de emergencia que se ofrecen en parroquias y también otras entidades de iglesia y sociales, pues se quedarían en la calle. Y entendemos que ese es un deber, esa es una obligación que les corresponde a las administraciones, cada cual con sus competencias, pero que deben asumir, digamos, esa responsabilidad que tienen.
Bueno, pues hoy queríamos hacernos eco de esta denuncia de la Mesa de la Hospitalidad y terminamos, Ana, con un nombramiento. Final de curso... En COPE, por ejemplo, es momento de cambio siempre, pero
sí.
En la diócesis también.
También.
También. Bueno, pues el cardenal Carlos Osoro ha designado al actual vicario de la Vicaría 4, Juan Carlos Merino, como nuevo vicario episcopal de la Vicaría 7, tras el nombramiento de Gil González como nuevo vicario episcopal del clero.
Pues muy bien, Amparo, es que hay que ir renovándose o
sí.
Morir.
Efectivamente.
Bueno, que te mejores esa voz que ya está casi
casi
al 100%.
Casi, mañana mejor.
Gracias.
Hasta mañana.
¡Gracias! ¿Eres un afectado por hipoteca multidivisa? Pues que sepas que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo. Consulta a Bachofer Abogados, un despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, que te ayudará a recuperar tu dinero y tu tranquilidad. 35 años de experiencia avalan los resultados de Bachofer Abogados. La demanda es sin coste inicial. Infórmate en el 926-46-40, bachoferabogados.com, y que sepas que revisan tu hipoteca gratis, así que llama ya al 926-46-40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde... De que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino.
Con una sonrisa puedo comprar. Ay, hacía que no oía yo esta canción un montón de tiempo. ¡Qué me gusta a mí José Luis Perales!
Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón.
Y compraré, compraré, el llanto de los niños compraré.
Bueno, comprar, es que vamos a hablar de comprar. Gracias Lidia Garrido por esta canción, ¿eh? Hay canciones que de vez en cuando hay que sacarlas del baúl de los recuerdos y, bueno, entonarlas ahí malamente como lo hago yo, pero bueno. Fíjate, está ahí el puestecito del que este voy a hablar. Bueno, puestecito, vamos a ver, relativamente hablando. Ese puesto que se convirtió, hizo una reconstrucción de lo que era la antigua casquería María Luisa, al lado de la antigua pollería Manoli, en el mercado de Lavapiés. Bueno, pues en ese puesto hicieron una labor estupenda, una serie de personas, y pusieron en marcha la venta de libros al peso. Sí, no me lo estoy inventando. De hecho, hablamos con estas personas hace muchos años, cuando prácticamente lo pusieron en marcha. Y volvemos a la carga 7 años después. Raquel Olozaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenos días.
Buenos días, es que es verdad que hace 7 años ya que estáis vendiendo libros,
pues
al
sí,
peso.
Algo más de 7 años, desde sí. Abril de 2012, pues sí, ya 7 años.
Ya 7 años.
Largos, sí.
Largos, fíjate cómo pasa el tiempo, porque me acuerdo de que hablamos con vosotras,
¿sí?
Porque era muy original esa idea de libros de segunda mano y acceder a ellos de esta manera tan original, pero bueno, era una buena idea que en el fondo ha sido un buen proyecto y ya es algo afincado en el mercado de lavapiés.
Sí, ahí seguimos, y ahí estamos siguiendo vendiendo libros al peso y nada, contentas de tener la trayectoria ya así de 7 años, consolidada y de que cada vez nos conozca más gente.
¿Y quiénes son esas personas que se acercan hasta vuestra librería?
Pues la verdad es que es muy variopinta porque, bueno, principalmente están los vecinos y bueno, la gente amante de los libros que vive en distrito centro, pero también que se desplaza desde otros lados porque ya nos conoce y sabe que existimos. Pero al estar en el distrito centro y en el barrio de Embajadores, pues la verdad es que recibimos todo tipo de gente, desde gente de paso, familiares que vienen a visitar, turistas. La verdad es que no hay un perfil. Hay todos los perfiles que te puedas imaginar que pasan por Madrid.
¿Cómo pesáis esos libros?
Pues, bueno, los pesamos con un peso.
¿Un peso de los antiguos?
Tenemos varios tipos de peso, tenemos de los antiguos, pero en realidad el que usamos así para el precio final es una balanza digital, que da como el peso más exacto, ¿no? Porque, bueno, yo que sé, que los libros también tienen, para que te hagas una idea, los libros más vendidos están entre 1,5 euros y 3 euros, o sea, entre 150 gramos y 300 gramos, porque los vendemos a 10 euros el kilo, con lo cual, pues 5 gramos arriba, 10 gramos arriba, supondrían 5 o 10 céntimos, y es como una manera de ajustar más el precio para que el cliente sepa exactamente qué está comprando, ¿no?
¿Y cuánta literatura cabe, Raquel, en 10 euros?
Pues en 10 euros cabe exactamente un kilo de literatura. Luego ya depende mucho de tus gustos, ¿no? Si te apetece leer un bestseller que sea grueso, con un número de páginas importante, pues a lo mejor por 10 euros te puedes llevar ese bestseller y otro par de libros. Si te gusta la poesía, pues en 10 euros o en un kilo de libros cabe mucha poesía, porque así en general los libros de poesía suelen ser finitos y no suelen pesar más de 100 gramos,
claro.
Con lo cual te puedes llevar a lo mejor 10 libros de poesía. Con lo cual depende mucho del tipo de literatura que te guste, o también de lo que te apetezca en ese día, ¿no? Con lo que te apetezca, así que veas en la librería que te llame la atención y que te apetezca llevarte.
Y cuando uno se acerca a la casquería, ¿tiene ya una idea de lo que va a comprar o se deja ayudar por vosotras?
Pues yo creo, nosotras nos gusta decir que a la casquería no se viene a buscar, que se viene a encontrar. Eso dice mucho uno de mis compañeros. Porque los libros entran y salen a una velocidad bastante así interesante. Pues claro, o sea, sí que es verdad que hay determinados clásicos que te encuentras siempre, ¿no? Pero luego vas allí a sorprenderte. Entonces hay gente que va a echar un vistazo y te pregunta, o oye, pues tienes este título, pues mira, este ahora mismo está o no está, pero te puedes encontrar este otro del autor o de la autora que estás buscando. Sí que hay gente que le gusta más pasar el tiempo en la librería rebuscando y mirando, y hay otra gente que pregunta más. No sé, como que se da el espacio para todo tipo de encuentros, y la verdad es que es muy satisfactorio.
¿Os habéis limitado, a la que estás diciendo eso, a estos encuentros, bueno, un poco casuales, es decir, los que surgen en el momento? ¿O no habéis, no sé si habéis pensado en hacer precisamente algún tipo de tertulia, de taller? No sé si hay sitio en el local, la verdad.
Claro, sí que hemos hecho algún tipo de actividad, no tanto tertulias, sino presentaciones. Bueno, como sabéis, creo que lo has dicho al principio, estamos dentro de un mercado de abastos. Uh-huh. Entonces, una de las características de los mercados es el ruido. Yeah. Entonces, las actividades están un poco limitadas. Sí que hemos hecho alguna vez presentaciones de libros con megafonía, pero a lo mejor el encuentro de que tiene una tertulia literaria así más íntima, pues dentro de la librería estaría un poco limitado, porque no es pequeña, pero tiene 30 metros cuadrados. ¿Sí? Los dos puestos que comentabas tú que unimos son 30 metros, pero está casi todo plagado de libros, con lo cual el espacio libre es bastante reducido. Entonces, de momento, lo de las tertulias pues es bastante inviable, pero bueno, la verdad es que se generan encuentros bastante interesantes con los clientes y bueno, las tertulias, digamos, que no son colectivas, que son de tú a tú, pero bueno, es lo que hay en la casquería.
A mí una de las cosas que más me relaja, Raquel, es pues ir a una librería. Y, o sea, cuando estoy de los nervios, digo, me voy a una librería ahora mismo. Que salga con un libro, con dos o con tres, eso ya dependerá de mi situación económica y del día del mes en el que me encuentre, como todo. Pero es verdad que mirar los títulos y encima lo que tienen las librerías de libros de segunda mano, que nunca podrán tener las librerías al uso, es que los títulos llegan casi sin orden, es como un poco el desorden de las ideas, ¿no? Porque eso, como tú decías, te vas encontrando no un título de un autor que estabas buscando, pero encuentras otros, o que estuvieran relacionados, o de la misma generación, o del mismo estilo narrativo, con lo cual uno distrae el cerebro inevitablemente.
Sí, es un viaje, ¿no? Te deja llevar también. Nosotros discutimos un poco bastante. Somos de bastante discutir en el buen sentido de la palabra,
¿sí?,
cómo organizar los libros, y bueno, digamos que nos quedamos con un modelo que nos ha ido bastante bien y que a la gente parece que le gusta. Hay un mínimo orden en la librería por géneros, por narrativa extranjera, española, hay libros en otros idiomas, y luego el ensayo, política, economía, filosofía, ¿no? Entonces, digamos que un poco a tu huequito, al que te apetezca en ese momento, puedes ir. Pero sí que luego el dentro de cada uno de esos huecos, pues es ahí entra el viaje del día en el que te encuentres y de lo que haya llegado y de lo que te va sugiriendo, ¿no? Y la verdad es que coincido contigo que es una manera de pasar el tiempo y de que te sugieran y de encontrar libros. El tema económico que decías y del día que estés en el mes en la librería no es...
Claro, en la vuestra no. Claro, en la vuestra. Es que no me pilla cerca, por eso te lo decía, claro.
Como te decía antes, el peso medio son entre 200 y 300 gramos, lo que suponen entre 2 y 3 euros. Pero vamos, que sí, que es llegar para... La verdad es que es interesante ir con un poquito de tiempo y no ir con prisas, porque si no, la verdad es que la cantidad de libros que tienes, pues como... Bueno, pues como que te da para echar un buen rato, ¿no?
Y es ideal también, Raquel, que uno vaya con su carrito a hacer la compra, ¿no?, del día o de la semana, y que al final se lleve en el hueco este que tienen los carros así con cremallera un par de libros. Ella hace la compra completa, también la literaria.
Sí, eso es un poco, lo decíamos sobre todo al principio cuando abrimos, que se reían nuestros compañeros de mercado, ¿no?, con el tema de, pues eso, de los libros se comen o no, y decíamos que ellos vendían alimento para el cuerpo y que nosotros vendíamos alimento para el espíritu, y bueno, un poco en realidad sí que es.
Bueno, pues nos alegra de que ya llevéis ese tiempo, de que os hayáis afianzado en el mercado y que seáis una parte más, un puesto más de ese mercado tradicional de Lavapiés, la casquería, ahí, con el kilo a 10 euros. Así estamos, a 10 euros los libros.
Ahí lo tenemos, sí.
Gracias, Raquel Olozaga, miembro de la casquería.
Pues muchas gracias a vosotras.
¿Qué tal?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Close. When we move, well.
1:29, estás aquí, estamos contigo en Mediodía en Cope Más. Solo te digo una cosa. En referencia al lugar del que vamos a hablar aquí, ahora mismo, que hemos visitado a través de la web lafincadesanantonio.es. Y bueno, Lidia Garrido y yo, arriba en la redacción, estábamos a lo nuestro haciendo una visita virtual que se puede hacer. Y me ha confirmado, y esto es noticia, si lo están oyendo sus padres ahora mismo, que cuando se case lo va a celebrar ahí. Y no me mires con esa cara, Lidia. Me va a matar, creo. Bueno, de momento no se nos casa, ¿eh? Que todo el mundo esté tranquilo, porque esta novia ha empezado el edificio por el tejado. Ha encontrado primero el sitio donde celebrar su boda, pero todavía no ha encontrado el novio. Estamos en ello, ¿eh? Pero bueno, todo probablemente encaje y finalmente pueda acudir a la finca de San Antonio vestida de blanco y yo, por supuesto, como testigo, Lidia. Están aquí Salvador Gil y Luis Gil, ambos gerentes de la finca de San Antonio. ¿Qué tal? Hola a los dos.
Hola.
Está muy bien la web. Ya empezamos, ¿verdad? Por la web. La web está genial, o sea, de verdad. Y puede uno ver perfectamente el edificio tan bonito del siglo XIX. Es precioso.
Un invernadero también del siglo XIX y un pabellón impresionante con unas vistas a Madrid impresionantes.
Bueno, yo, me casaría en la finca de San Antonio, pero también haría una película.
Venga.
O una serie.
Sí, también.
Una serie decimonónica, de estas que hay tanto ahora en estas plataformas de series.
Sí, también nos han llamado a veces hacerlo.
Lo sabía. Yo sabía que esto... ¿qué es a lo que más se dedica la finca de San Antonio?
La finca de San Antonio nos preocupamos principalmente de las bodas, de atender a las novias y darle todos los detalles que las novias nos piden, que son muchos.
Pues entonces tendréis una larga lista, ¿no?
Sí, no nos podemos quejar.
No os podéis quejar, porque las novias, y además ya me estoy imaginando, por ejemplo, a Lidia, que lo quieren tener todo perfecto ese día. A lo mejor son más despistadas en otras facetas de su vida, pero madre mía cuando llega la boda en una chica. Y no solo os dedicáis a que todo sea perfecto, el edificio es estupendo del siglo XIX con todo lo que estáis contando, sino que además está en un entorno. ¿Dónde está la finca de San Antonio?
La finca de San Antonio está muy cerquita de Madrid. Se encuentra en el kilómetro 27 de la carretera de La Coruña, al lado del pueblo de Torrelodones. ¿Qué sucede? Que es un enclave espectacular porque está dentro de la cuenca alta del Manzanares, un parque regional protegido. Y lo bueno que tenemos es que estamos en lo alto del Monte Gido y tienes una visual de todo el Monte del Pardo y de Madrid impresionante, ¿no? Por la noche es un espectáculo estar en la finca, en un evento.
Un palacete precioso, sí. Luego tiene el pabellón, el invernadero del que estabas hablando, esos jardines para casarse en verano, con esa iluminación perfecta que hacen ver el edificio desde abajo como algo un poco mágico. ¿Y qué diferencia, además de todo esto, respecto a otras fincas, a la finca de San Antonio?
Sobre todo, como ha dicho ya mi hermano, por dónde está situada y sobre todo que nos preocupamos mucho por los detalles de las novias. Ya indicábamos antes que nuestra especialidad es intentar dar a las parejas todos los detalles que requieren en ese día tan, tan señalado.
O sea que es verdad que es muy importante la ayuda, porque esos días están los novios muy nerviosos.
Sí, mucho.
Y todo lo que sea una ayuda o el tener a una persona a la que se ve segura en lo que está haciendo, delegar eso en alguien de confianza, porque también eso es importante, tener a alguien de confianza y, bueno, olvidarse de ciertas cosas relacionadas, por ejemplo, con el banquete. ¿Se puede hacer una ceremonia también en la finca o no?
También.
Sí. Con carácter legal.
Totalmente legal.
Sí.
Tenemos todos los permisos para que no exista ese día ningún problema con las autoridades. La finca tiene todos los requisitos legales que exige la administración para celebrar bodas y también para celebrar ceremonias, que no todas las tienen.
No, claro. Muchas veces tenemos que diversificarnos, ir a un sitio a lo que es la ceremonia, celebrarlo en otro sitio, incluso a lo mejor acabar las copas y la barra libre en otro, ¿no? Aquí se unifica todo. A ver, yo quiero que me pongáis un ejemplo de lo que vamos a degustar, por ejemplo, en una boda, una que hayáis hecho recientemente, que estaréis hartos, pues ponedme un ejemplo para ver lo que nos vamos a encontrar.
Hombre, la cocina de la finca de San Antonio la dirige Julio Reollo, que es un chef de una reputación en España importante, ¿no? Muy importante. Ha sido galardonado con tres estrellas Michelin en tres restaurantes distintos. Disponemos de cocina propia, es decir, no es un catering que venga de fuera. Utilizamos productos frescos, productos de la tierra, y trabajamos con los mejores proveedores de Madrid. Todo ello para conseguir que el evento salga con una calidad extraordinaria, como si fueras a cualquier restaurante de estrella Michelin que pueda ser la Comunidad de Madrid.
Lo primero que va a degustar el invitado, que también hay que pensar en los invitados, hay que pensar en los novios, pero los novios estarán contentos si ven que los invitados están contentos.
Exacto.
Y por eso muchas veces los novios acaban las bodas sin haber comido, cansadísimos, porque están de mesa en mesa atendiendo a todo el mundo. Eso también lo dejamos en vuestras manos. Lo primero que les ofrecéis es ese cóctel de bienvenida.
El cóctel de bienvenida es muy variado. Tenemos 6 pinchos fríos, 6 pinchos calientes, con una variedad tremenda. Los novios nos preocupamos de que coman su cóctel, porque ellos están haciéndose sus fotos, están por la finca, y tratamos siempre de que tomen todo lo que han decidido el día de su boda. Es muy espectacular el cóctel de la finca San Antonio por esa variedad de texturas, de sabores, de colores. Y luego, pues claro, pasamos al comedor principal, en donde pues hay veces que es un menú más largo, de 2 o 3 platos con prepostre, y luego pues ponemos café, dulces de sobremesa, licores, y luego pasamos a la barra libre, que en muchas ocasiones pues estamos en la terraza principal viendo Madrid en verano, y es una auténtica maravilla y una gozada viendo Madrid.
Hombre, es que de verdad, yo recomiendo que entren en la finca de San Antonio.es, la finca de San Antonio.es, y bueno, se den una ración de vista en esta visita virtual, porque es lo que nos ha hecho a nosotros seleccionar este sitio para que celebre su boda Lidia Garrido. También tenéis, porque claro, los novios son jóvenes, yo ya no me encuentro entre ellos, pero esta gente joven que empieza la juerga después.
Y hay
cuando
muchos
ya...
mayores también.
Ah, también. Bueno,
mayores también,
uno
claro.
Se destapa, ¿no? Cuando ya ha casado claro. Al hijo, dice, venga, ya me puedo relajar. El DJ, la música, el bailoteo, y nos entra hambre.
Exacto.
A eso de las 4 de la mañana ya uno, bueno, la cena la ha bajado totalmente. ¿Qué podemos hacer?
Pues ponemos una recena extraordinaria. Una hora antes de que se marchen toda la gente, para que se vayan con un mejor cuerpo, pues ponemos desde empanadas de ternera, empanadas de chipirones, guacamole con nachos, mini sándwiches de changurro, en fin, mini perritos, es decir, una variedad tremenda. Incluso hay veces que ponemos callos, que son muy conocidos por Julio Reollo, que son los terceros callos mejores del mundo, los que hace Julio Reollo. Entonces, pues hacemos una recena muy distinta a lo que suele hacer el resto de los sitios.
Y los invitados se van a ir muy contentos, pero los novios se van a quedar en esas suites, descansando.
Exacto. Y pueden tomar sus últimas copas en el palacete con su familia, con vistas a Madrid, con una copa de champán, con lo que ellos crean más oportuno, claro. Inolvidable.
Pues yo creo que está todo hecho. Yo, es que me están dando ganas de volver a casarme.
Pues será un placer. 25 o 50 aniversario.
Hombre, 25 tampoco, te voy a decir.
Pues el 25,
pero
entonces...
da igual, la excusa es lo de menos, ¿eh? Uno lo puede
pues
recelebrar.
Venga.
¿Y
claro
qué más
sí.
da? Pues vamos a recordar la finca de San Antonio. Es la finca de San Antonio. Es Salvador Gil. Luis Gil, gracias.
Muchas
por venir
gracias.
Aquí.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos aquí en mediodía en COPE Más, intentando pasar un rato muy bueno porque hemos recibido la visita de un grupo que es uno de los grupos más importantes que hemos tenido en España y que tenemos, ¿eh? Porque es un grupo que lleva ya 60 años dando guerra. Quiero decir, empezaron hace un montón de tiempo, en los años 60, yo creo que en el 59 ya empezaron a entonar sus famosas canciones. Y es que siguen, y siguen porque hay un concierto que van a dar dentro de unos días, Los Pequeñiques. ¿Sabes de quién estoy hablando? Félix Arribas, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Pues muy bien, por aquí, ya sabes, de promoción a este magno concierto que estamos preparando para el 18 de este mes.
No hace falta promoción, solo se tiene que enterar la gente de que hay un pedazo de concierto que será el día 18 de junio a las 9 y media, que es una hora estupenda para ir a un concierto, en el Teatro Rialto de la Gran Vía. Porque es que 60 años ahí, al pie del cañón, no se celebran todos los días, y menos en grupos de música. Ignacio Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que por cierto, el 18 es martes, estoy muy bien. Pero que no solamente que celebramos 60 años, creo que es el único grupo en España que ha estado todos esos 60 años subidos a escenario. Cosa que no suele ocurrir en algunos, que están unos años y luego vuelven.
Claro, que a veces se separan, o entra otro miembro y se convierte en dos, o se va el cantante y está como solista, en solitario, y luego a lo mejor hacen un concierto de recuerdo, pero no. Los Pequeñiques
sí, y yo
llevan 60 años.
Y yo soy el que queda de los que inició el grupo desde el año 59 hasta la actualidad. O sea, y hay algunas, Félix incorporó los 60, y luego tenemos alguno más también.
Sí,
de la época.
Soy más moderno que Ignacio. Solo llevo 53 años en
vaya,
el grupo.
Vaya, qué pena, ¿eh? Porque tú eres el moderno, eres el más pequeño, ¿eh?
Sí, fíjate.
No vale. Un grupo que fue el telonero de los Beatles. O sea, por favor, es que eso hay que contárselo a las nuevas generaciones que a lo mejor esta información no la tienen. Pero es que eso es muy importante en un grupo de música.
Bueno, yo tengo un libro en el que cuento eso en 3 o 4 capítulos, que aquí tienes el libro que te doy.
Sí, bueno, otro día, si te parece,
y
vienes
otro día hablamos,
y hablamos de la historia de
hablamos,
los Pequeñiques.
Y hablamos de los Beatles.
Y hablamos de los Beatles, por supuesto.
Sí, los Beatles a todos nos gustan, pero para nosotros ya es agua pasada.
Hombre.
Porque estamos totalmente concienciados y metidos desde hace 3 meses en este magno concierto que estamos preparando. Si te das cuenta, hay una serie de invitados muy importantes, todos.
¿Podéis decir alguno? ¿O
pues
va a ser sorpresa?
No. Podemos decirlo, puesto que en la promoción, en la cartelería viene. Contamos con Los Relámpagos, que hará un tema típico, clásico de ellos. Después, Brincos, que son amigos de toda la vida. Y, por último, contamos con un cantante de excepción que perteneció a un grupo, Los Canarios, como es Teddy Bautista.
Bueno, Teddy Bautista, fíjate, ¿eh? Los Relámpagos, Los Brincos y Teddy Bautista. Pues fíjate, vamos a regalar un par de entradas para ese concierto, el concierto que va a tener lugar ese martes 18 de junio, es decir, el martes próximo.
Correcto,
esto está ya a la vuelta de la esquina. Va a ser en el Teatro Rialto, en la Gran Vía de Madrid. Va a ser una fiesta, esto no va a ser un concierto, va a ser una fiesta. Y vamos a regalar 2 entradas, pero formularemos alguna pregunta en unos 5 o 10 minutos para ver si sabéis algo de los Pequeñiques. Y si sabéis lo que yo pregunte, si sabéis la respuesta correcta, ala, al concierto o a la fiesta de la música.
Perdón, 2 entradas que son dobles.
Ah, 2 entradas dobles, o sea, para 4 personas.
Sí, para que vean novia y novio.
Hombre, bueno, ¿quién se te fíe?
Bueno,
yo me llevaría a mi madre.
Suegra y...
Yo me llevaría a mi madre.
O hombre y divorciada.
Bueno, también. Todo el mundo entra. El
no
caso
importa.
Es que sean 2 personas. 2 entradas dobles. Ahora formularemos alguna pregunta. Yo cuando estaba estudiando la carrera in illo y tempore, que no voy a entrar en datos, estuve pensando en ahondar en el tema de las bandas sonoras. Y encontré a los Pequeñiques.
Hombre, tuvimos, sobre todo en la época de los 60 y de los 70 también, incluso de los 80, hicimos varios temas musicales que fueron sintonías en muchísimos programas de radio y de televisión.
Del mundo.
Bueno, sí. También se editó un LP nuestro en los Estados Unidos, que sí, llevaba todo temas instrumentales, uh-huh, y seguro que allí también los utilizaron.
Sí, mira, sobre eso te puedo contar una anécdota. Es que nuestro anterior trompeta, él estaba casada con una americana y estaba comprándose unos Levi's en unos grandes almacenes.
¿Levi's?
Sí, y entonces empezó a sonar un tema de Pequeñiques y se quedó alucinado así, pero ¿esto qué es? ¿No? Escuchando el tema de Pequeñiques, unos almacenes americanos, ¿no?
Pues lo que te digo yo, si es que, no sé, este concierto es una de esas cosas que solo pasa una vez en la vida, ¿eh? Y yo creo que puede ser un regalo estupendo para la familia, ¿eh?
Hombre, dentro de otros 60 años nos emplazamos, bueno, ya, y nos hacen la entrevista también,
venga,
¿no?
Venga, pero...
lo hacemos desde más allá, hacemos la entrevista.
Pues la grabamos, si os parece, luego cuando acabemos el programa y la emitimos dentro de 60 años.
Buena,
bueno,
idea.
Es una posibilidad.
Y ocurra lo que ocurra. Bueno, vamos a ver la pregunta. Ahí va a ser un concierto en el que van a tener invitados estelares. Con que nos digas... uno de esos invitados que han mencionado ellos aquí en el programa, Félix e Ignacio, nos basta, ¿eh? Uno de esos tres invitados que van a estar en este concierto que tendrá lugar el día 18, martes que viene, en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid. Esto no ha hecho más que empezar. Ya ahora mismo tomamos cita para que venga Ignacio, uh-huh, a hablarnos del grupo. Y tú, por supuesto, si quieres acompañarle, aunque solo llevas 53 años en
sí,
el grupo.
Yo, si quieres, puedo darte la novela última que he sacado, que se llama Vida Gris, que también ha sido editada en la misma...
¿Vida Gris?
Vida Gris.
¿Es una novela?
Una novela, sí, sí. Editada por Editorial Atlantis, el mismo que de Ignacio, y... que muy bonita.
Bueno,
y
pues,
de la misma editorial, perdona, también escribí hace 2 años un libro de ciencia ficción que se llama Un alma viajando por la cuarta dimensión.
Bueno, pues esto lo vamos a hacer un día, una tertulia literaria, pero con los Pequeñiques.
Correcto.
Sí, no, que no se equivoquen los oyentes.
Creo que merece la pena.
Merece la pena, sí, porque un grupo que ha estado tanto tiempo y que sigue y que estará el martes en el Teatro Rialto... claro, tiene muchas cosas que contar. Tiene muchas experiencias en la mochila y eso, pues, aparece en forma de literatura también.
Seguramente en 60 años ocurren muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas. Bueno, y en 53 también. También. No me mires con esa cara.
Siete cosas menos, pero bueno.
Venga, ay, cómo son estos chicos, estos músicos. Gracias a Félix Arribas y a Ignacio Martín. El martes nos vemos en el Rialto, en
Por
Gran
supuesto.
Vía.
Hombre, nosotros esperamos que el martes la policía municipal tenga que cortar la Gran Vía de lo que se arme allí. Va a ser tipo Beatles.
Y entonces daré yo la noticia el miércoles 19,
perfecto,
¿te parece?
Gran Vía cortada, colapsada.
Yo ayer,
y...
un tumulto.
Desde la Plaza Callao.
Desde la Plaza Callao no se podía transitar. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Todo el mundo se lo preguntaba. Eran los Pequeñiques, que estaban una vez más aquí en Madrid tocando.
Por suerte.
Gracias a los dos.
Que además es un grupo madrileño.
Hombre,
entre
es que
paréntesis.
En Madrid, pero especial, perdóname.
Sí,
lo pondría yo con mayúsculas.
Que es de aquí.
Que es de aquí.
Eso.
Pues venga, otro
seamos,
día os venís.
Seamos de aquí.
Hombre.
Como perdón. Vuestro programa.
Claro, todo de aquí.
Yo quisiera dar las gracias a la cadena COPE, que también nos ha acogido en este concierto y en la promoción que han hecho del mismo. Y en particular también a el Carlos Moreno, el Pulpo.
Oye, el Pulpo.
Y Carlos Herrera.
¿Y de qué me suena a mí el Pulpo? ¿De qué me suena?
Del mar, del mar te suena.
Pues de cuando viene y hablamos y nos echamos nuestras charlas.
Si no pone las calles, él, nadie podemos salir.
Pues pone las calles, pero luego, sin embargo, hay tardes en las que aparece muy pronto, con lo cual no sé este hombre cuándo duerme, ¿eh? Así trae esa cara que trae.
Eso es lo que...
Ahí trae una cara...
No se le nota, ¿eh?
No se
que
le
no duerme.
Nota. ¿No? No se le nota nada. Tiene
es
una
joven.
Energía. Ahí el Pulpo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros.
Descúbrelo en Seat Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
...te
no.
quedas sin jamón.
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos. Quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Es su origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha.
Parece que lo hemos hecho aposta, ¿eh? Cuando faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde, parece que hemos hecho aposta el hecho de hablar de cosas relacionadas con el mercado hoy, porque hemos hablado con La Casquería, que es una tienda de libros al peso que hay en el mercado de Lavapiés, y ahora vamos a hablar de Ultramarinos de Lucas. Pues no lo he hecho adrede, de verdad que lo prometo. Juan Berzal, cofundador de esta compañía de teatro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Es que es un nombre muy muy sugerente.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, yo entendemos que el teatro es sugerente, es sugerir, y el teatro que hacemos nosotros sugiere más que muestra, entonces el nombre tenía que ir por ahí también.
El nombre tenía que ir por ahí, ya, pero es que ya cumplís 25 años.
Sí.
O sea, aquí estamos cumpliendo unos aniversarios ya interesantes, ¿eh? 60 años de Los Pequeñiques, tela. Pero es que 25 en una compañía de teatro, pues también es interesante, ¿no?
Es milagroso.
Es milagroso. Es milagroso y sobre todo leía una cosa que me ha hecho mucha gracia. ¿Dónde la he leído? Bueno, hoy leía que sois pues igual de rebeldes que cuando empezasteis, por resumirlo.
Bueno, yo creo que un poco más.
¿Más?
Sí, porque uno va aprendiendo que uno tiene que hacer lo que siente y dejarse de zarandajas y de contentar a quien sea o al mercado, digámoslo así a lo loco. Entonces yo creo que sí, que cada vez nos atrevemos más a hacer lo que nos apetece.
Por eso lo celebráis y lo compartís con el público estos 25 años y tenéis una programación especial de aniversario.
Sí.
En la sala Cuarta Pared.
Estamos en la sala Cuarta Pared haciendo 3 obras de teatro. Todo este mes de junio, jueves y viernes, representamos Nada, y los sábados hacemos un doblete, 2 tragedias de Shakespeare, Romeo y Julieta y El Rey Lear, con la particularidad de que cada una la representa un solo autor.
Es que hacéis esas cosas vosotros, de repente un montón de personajes, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor 3 en escena.
Sí, sí, sí. En Nada hay 20 y pico personajes y somos 4 en escena. Y ya te digo, en El Rey Lear hay 14 personajes, creo recordar, y hay un solo actor en escena, y en... y en Romeo y Julieta, y también 11-12 personajes, y hay un solo actor en escena. La razón no es por modestia, no es por decir es que somos pocos, es que la razón sobre todo es porque el lenguaje al que nos obliga el hecho de trabajar con un solo actor en escena para representar 14 personajes nos parece muy sugerente, una vez más, esta palabra para el público. Y llama mucho a la imaginación del espectador, que es en lo que confiamos nosotros.
Y vuestros proyectos son interesantes también porque involucráis a los jóvenes.
Sí, sí. La verdad es que hacemos teatro, como te decía antes, lo hacemos lo que nos apetece y a veces lo hacemos para...
Esto hoy en día es un lujo, ¿eh?
Sí.
Poder decir esto, hacemos lo que nos apetece.
Sí. Sí. Nos cuesta lo nuestro, pero es verdad, así es. Hacemos espectáculos para adultos, para niños, y hacemos espectáculos para jóvenes, que es un público muy complicado porque no se programa espectáculos para jóvenes. En el caso de Nada, es una obra pensada para jóvenes y para adultos, que no es fácil de vender. Y estamos...
¿Y qué nos cuenta Nada?
Pues Nada es una bonita parábola que cuenta el sentido de la vida. Es la autora Janet Heller, lo que hace es... poner a un grupo de adolescentes a preguntarse si la vida tiene sentido, si algo tiene significado en este mundo o no, o si nada importa. Como dice uno de sus compañeros, Antón, dice, nada importa, así que no merece la pena hacer nada. Y se va a un ciruelo, se sube a mirar el cielo y a no hacer nada. Y los demás se empeñan en demostrarle que sí, que hay cosas que importan y que tienen sentido en esta vida. Y la obra es el conflicto que se genera entre ellos.
Es maravilloso ese debate interno que tienen los adolescentes a esas edades. Yo tengo uno en casa y de verdad que te estoy escuchando y estoy diciendo, pues habrá que ir a ver esta obra porque efectivamente se cuestionan cosas de un minuto para otro totalmente existenciales, vitales, y a los 3 minutos están jugando, como cuando eran un niño.
Exactamente.
Entonces, es complicado.
Están en ese tránsito entre el presente puro, que es la niñez, y el adulto, que piensa en el futuro constantemente. Estamos pensando en qué haremos, en qué tenemos que ganar. Entonces ellos están en esa encrucijada, entre el niño y el adulto. De todas formas, hemos descubierto que los adultos también nos preguntamos constantemente por las cosas que hacemos, si lo que hacemos tiene algún sentido o no. Y hay días que la vida tiene un sentido total y hay días en los que no vemos el sentido. Nos preguntamos por qué hay que madrugar tanto, por qué hacer esto. Lo que pasa es que los adolescentes, digamos, que esencializan ese conflicto y por eso la autora pone en ese mundo esta parábola que vale para todas las edades, ¿no? El preguntarse si la vida tiene algún sentido, ¿no?
Es más bonito el punto de vista de los adolescentes porque son nuevos, son mentes nuevas.
Y son apasionados.
No tienen prejuicios, tantos prejuicios como nosotros.
No los tienen y son apasionados.
Son apasionados.
Y juegan hasta el final, cuando juegan algo a veces con muy malas consecuencias, ¿no? En el caso de Nada es un juego maravilloso, empiezan a demostrarle a Antón que todo tiene sentido y cada uno trae lo más importante para cada uno. Y es un juego que acaba mal.
Bueno, pues hemos comprobado el porqué de esta compañía rebelde que empezó así hace 25 años y que sigue así, haciendo lo que le gusta. Porque os implicáis en esas cabecitas de los niños, de los adolescentes, bueno, y también de los adultos, de una manera muy metafísica también, ¿eh? Y eso es gratificante siempre.
Sí, pero lo hacemos jugando, ¿eh? Jugando como niños. No entramos en asuntos psicológicos, dejamos que el espectador sienta y piense lo que quiera. Nosotros jugamos. Nuestra profesión consiste en jugar como niños. Jugar honestamente, es decir, muy en serio, pero nada más que eso, jugar.
Es que jugar es muy sano y muy recomendable.
Sí.
Es muy terapéutico.
Y nos obligamos a no jugar cuando somos adultos.
Y nos hacemos tan serios a veces, ¿verdad?
Sí, nos ponemos solemnes y es todo lo contrario. Hay que seguir jugando.
Buena recomendación, ¿eh? La de la programación especial de este grupo Ultramarinos de Lucas, que es que me encanta la palabra Ultramarinos, es una de mis favoritas.
Claro que sí, es una palabra muy bonita que sugiere mucho. Nos encontramos muchos ultramarinos por ahí cuando vamos a ciudades y pueblos, están todos cerrados.
Ay, y aquí tampoco, aquí ya hay alguno, ¿eh?
Muy pocos, sí,
pero...
se han convertido en tiendas delicatessen y cosas así. Nos gusta mucho porque además los ultramarinos había un trato muy cercano con el,
directo,
con el público y buscamos eso también en nuestro teatro.
Bueno, pues ellos son Ultramarinos de Lucas, que están soplando 25 velas y lo hacen en la sala cuarta pared. Juan Berzal, gracias.
Gracias a ti.
Hemos soplado tantas velas que estamos como agotadas de soplar hoy, ¿eh? Os dejamos con las noticias Marta Ruiz y Antonio Raez.
shape of you.